XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
Desde principios de este siglo, y por primera vez en la historia de la humanidad, la visión nocturna de nuestro firmamento está siendo amenazada, sin apenas darnos cuenta, por la creciente iluminación de los asentamientos urbanos. Muchos de los habitantes de la ciudad no conocen el cielo oscuro, y los pocos que lo han visto lo han hecho de manera esporádica, sin llegar a apreciar completamente la estructura de las constelaciones y de la Vía Láctea. La difusión de luz artificial sobre la bóveda celeste nos ha impedido contemplar uno de los espectáculos más bellos de la naturaleza. Nos hemos convertido en víctimas de la contaminación lumínica debido a una mala orientación y diseños estéticos poco funcionales de los sistemas de alumbrado. Aquí nos referimos a postes de luz, luces de neón en panorámicos, adornos nocturnos de edificios y todo aquel artefacto que sirva para iluminar la vía pública. Las neblinas y el cielo turbio aumentan el efecto hasta el extremo de crear una capa de color gris o naranja que toma la forma de una nube luminosa sobre las ciudades. La abundancia de partículas en suspensión aumenta la dispersión de la luz, de manera que, cuando más contaminado está el aire de la ciudad, más intenso es este fenómeno. La contaminación lumínica es probablemente la evidencia más clara de cómo podemos vivir de manera indiferente dentro de un medio contaminado, aceptándolo al punto de olvidarnos de su presencia. Estamos conscientes de que en la ciudad no es posible apreciar la belleza del cielo nocturno, pero prácticamente nadie está consciente de que se trata de un problema de contaminación y que es posible reducirla considerablemente. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a otro programa más de Obsesión por el Cielo, el único programa de enfoque astronómico de la ciudad de Monterrey. Un servidor, Pedro Valdés, profesor de astronomía en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 722 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 22 de agosto del año 2017. En esta ocasión hablaremos acerca de la contaminación de luz, en particular, cómo disminuir o cómo abatir un poco la contaminación lumínica. Este programa de Obsesión por el Cielo no es un programa en vivo, es un programa grabado, ya que no estamos en los estudios de Radio UDEM. Yo en lo particular me encuentro todavía de viaje. Ayer fue el eclipse solar en los Estados Unidos y estuve presente para tratar de observarlo. Espero que me haya ido bien, espero que haya tenido un cielo despejado. Espero que ustedes todos hayan disfrutado del eclipse parcial que fue observado en todo México y en Norteamérica. Por lo tanto, el programa es grabado con anterioridad. Se pueden comunicar con nosotros, no a través de nuestro teléfono, pero sí a través de nuestro correo electrónico, obsesionporelcielo@gmail.com. También se pueden comunicar dejándonos mensaje en nuestra página de Facebook de Obsesión por el Cielo, y también pueden visitarnos en nuestra página de obsesionporelcielo.net, donde podrán encontrar ligas a los programas grabados. Estos programas también los pueden ustedes obtener en formato de podcast, los pueden bajar a su teléfono celular y escucharlos cuando gusten. Y también en la página de internet de obsesionporelcielo.net están 4 audios que son una guía para las constelaciones de cada época del año, de cada estación del año. Ahí los pueden conseguir también. Pues bien, como decía, el programa de esta semana, el tema es cómo tratar de abatir un poco o contrarrestar la contaminación lumínica. Pero antes tendremos, como siempre, nuestras secciones informativas. Aquí está Edgar Armada y Mónica Blanco con las noticias astronómicas más importantes de esta semana pasada.
Y ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
Desde las investigaciones en la Tierra
hasta los lejanos ecos del Big Bang,
estas son las noticias astronómicas.
Comencemos.
La nave Cassini, en la parte final de su misión, ha completado el primero de 5 vuelos muy cercanos a Saturno, que le permitirán obtener muestras directas de la atmósfera y datos de la composición. Esta es la parte final de la misión de 20 años, que terminará en septiembre con la caída de la nave al planeta. Les mantendremos informados.
Stefan Benz, de la Academia de Ciencia de Chequia, y otros encontraron una supernova fallida. La enana blanca LP40-365 viaja a más de la velocidad de escape de la galaxia. Piensan que esta velocidad se debe a la explosión fallida de una supernova tipo 1A.
Astrónomos del Jet Propulsion Laboratory han concluido que en las enanas marrón, estrellas que no acumulan suficiente masa para encender reacciones nucleares, ocurren fenómenos nubosos provocados por ondas de gravedad que lanzan material a través de las bandas de nubes, fenómenos turbulentos similares a los observados en planetas gigantes de gas como Júpiter y también en las olas de los océanos terrestres. Algunas de estas estrellas pueden tener temperaturas elevadas, aunque otras están comparativamente frías. Sus masas llegan a los 70 veces la de nuestro Júpiter.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
Pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí en su programa
Obsesión por el Cielo,
la semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más, muchas más maravillas de nuestro universo.
A continuación, el verdadero reporte del cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el verdadero reporte del cielo. ¿Qué es lo que sucede astronómicamente hablando esta semana del martes 22 al martes 29 de agosto del año 2017? Recordando que estamos utilizando el horario de verano del centro de México, equivalente a la hora universal menos 5 horas para aquellos que quieran hacerlo una conversión a su propio uso horario. Pues bueno, hoy martes la luna está muy tiernita, es nada más una pequeña unicha, menos del 5% está iluminado. ¿Por qué? Porque ayer fue luna nueva y también eclipse solar total visto en Estados Unidos. El resto de América del Norte lo vio en varios grados de parcialidad, eclipse parcial. Entonces podemos decir que la luna casi no se puede observar el día de hoy, pero va a crecer la luna esta semana, la fase va a crecer. El viernes 25 la luna va a estar 3 grados al norte del planeta Júpiter. Esto sucede pues más o menos cuando el planeta está a 45 grados de altitud después del atardecer. Se puede ver fácilmente, la estrella más brillante en realidad es Júpiter. y la Luna va a estar muy cerquita de este planeta el viernes 25. El sábado 26 tenemos una conjunción de Mercurio y el Sol. Esta es una conjunción inferior, quiere decir que Mercurio está pasando entre el Sol y la Tierra, básicamente. No va a tapar al Sol, eso sería un tránsito, un mini eclipse, si lo quieren ver de esa manera. Técnicamente es un tránsito, pero no va a suceder. Mercurio va a pasar unos 4,5 grados al sur del Sol. El martes 29, la Luna está en cuarto creciente, más o menos 50% iluminado, y se oculta a la 1:30 de la mañana. Entonces, como decía, esta semana lo que está sucediendo es que la Luna está creciendo de Luna Nueva a cuarto creciente. Es la mejor época para hacer observación de Luna, de la fase de la Luna, porque está muy cómodamente localizada en el cielo del atardecer. Como dato curioso, mañana miércoles 30 la Luna va a estar 4 grados al norte de Saturno. No es lo mismo que estar cerca de Júpiter y no está tan cerquita, pero bueno, va a estar cerca de Saturno. Los planetas esta semana, el Sol se oculta a las 8:05 de la tarde, cada vez está atardeciendo más temprano para nosotros aquí en el hemisferio norte, sobre todo en Monterrey, y a las 9:25 ya está completamente oscuro. Como decía, Júpiter es la estrella brillante que se ve hacia el suroeste después del atardecer, pero se oculta para las 10:25 de la noche. Aprovechen, estas son las últimas semanas que podemos ver el disco de Júpiter utilizando un telescopio y las lunas galileanas, ya que pronto Júpiter estará demasiado cerca del Sol para observarse. Saturno también se puede ver al atardecer, está en la parte más alta del cielo a las 8:40 de la noche, unos 40 grados de altitud en dirección sur, esto es despuesito del atardecer, y se oculta a las 2:05 de la mañana. ¿Cómo lo distinguimos? Porque Saturno es de color amarillo. Es una estrella amarilla que no centellea tanto como las otras estrellas vecinas. Búsquenlo de esa manera y después apunten el telescopio para que puedan ver los anillos de Saturno y la luna Titán de Saturno. Venus está como lucero de la mañana. Sale a las 4:50 de la mañana, muy brillante en el este antes de que salga el Sol en la constelación de Géminis. El Sol, ¿a qué hora sale? A las 7:20 de la mañana, pero desde las 6 empieza a amanecer. Charlas astronómicas, este sábado 26, como siempre, hay una junta en la Sociedad Astronómica del Planetario Alfa. La Sociedad Astronómica del Planetario Alfa tiene su junta regular, como todos los sábados a las 5:30 en el planetario, en el observatorio del planetario, para ser más exactos. Y también pues mencionamos otra vez a la Sociedad Astronómica de México, ya que tiene muchas actividades durante todo este resto del año 2017 que ustedes pueden disfrutar si es que viven en la ciudad capital. Es todo por lo que respecta a el verdadero reporte del cielo, no hay mucho que decir, pero esperemos la próxima semana ya tendremos un programa en vivo y ya le reportaremos qué fue lo que sucedió durante el eclipse de sol, dónde se observó, cómo fueron nuestras experiencias personales, etcétera, etcétera. Nos gustaría también saber de sus experiencias personales de ver el eclipse. Mándenos un correo o pónganos una notita en Facebook para nosotros pues poder comentar y también ver las diferentes reacciones del público ante el eclipse total que sucedió ayer, agosto 21. Vamos ahora a un pequeño corte y regresaremos ya con el tema de la semana, la contaminación de luz.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Sigue explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
La contaminación lumínica tiene muchas más repercusiones de las que se ven a simple vista. El abuso del consumo de los recursos naturales para la producción de energía eléctrica, incluyendo combustibles fósiles, muchos más de los que realmente son necesarios, provocan un mal uso de los impuestos, repercutiendo de manera directa en la economía. El exceso de luz es una agresión al ecosistema nocturno y crea desequilibrios y tensiones que facilitan la aparición de plagas, el empobrecimiento genético de especies y las extinciones. También se daña la vida marina, debido a la intensa iluminación de playas, y las aves migratorias, los insectos y la fauna nocturna también son afectados. Las luces mal orientadas o demasiado potentes son un peligro inminente para paseantes y conductores, ya que deslumbran, hacen perder agudeza visual y generan zonas de sombra muy contrastadas, creando situaciones para posibles accidentes. La intrusión lumínica, es decir, luz exterior que de manera indeseada entra en las viviendas, altera el ciclo de sueños y no permite descansar, causando que las personas despierten con una sensación de agotamiento y de mal humor. Otra de las repercusiones de luces mal dirigidas impacta de manera directa en la sensación de protección y seguridad. Estos son argumentos que frecuentemente se utilizan para defender el uso desmedido de la luz artificial. ¿No es cierto que en un lugar sea más seguro y esté mejor protegido de noche entre mayor sea la iluminación? Ese es un mito que casi todo mundo cree sin vacilaciones. Algunos estudios han mostrado que transeúntes nocturnos en los parques públicos son asaltados por personas que a veces se esconden debajo de las luminarias mal diseñadas, que iluminan la periferia, pero no las inmediaciones de la fuente de luz. Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de esta semana, la contaminación de luz y técnicas o sugerencias para tratar de contrarrestarla, abatirla, combatirla, como quieran ver, el problema de la contaminación lumínica y un poco de soluciones. Un servidor, Pedro Valdés y Edgar Armada, les ofrecemos este programa grabado de Obsesión por el Cielo porque ayer acaba de ocurrir el eclipse solar, agosto 21, y pues no estamos en cabina de Radio UDEM, así es de que les preparamos este programa sobre la contaminación de luz, pero espérense, para la próxima semana tendremos un reporte acerca del eclipse, nuestras experiencias, las experiencias de otros, cómo resultó el eclipse solar.
Así es, toda la información sobre lo que pasó realmente, ¿no? Sí. Pero por lo pronto aquí estamos otra vez con un programa grabado para que no deje de haber programa, aunque vamos a tratar un tema que no tiene nada que ver con el eclipse. Como siempre, quiero empezar dándole la bienvenida a todos nuestros amigos que nos hacen el favor de seguirnos semana a semana, y también a los que nos escuchan por primera ocasión. Esperamos que el programa les guste y que nos sigan escuchando, ya sea en vivo a través de la transmisión en Radio FM en el 90.5 de la ciudad de Monterrey, la estación de la Universidad de Monterrey, o en el podcast que está disponible en Podbean o en iTunes.
Bueno, efectivamente, vamos a primero definir qué es la contaminación de luz. La contaminación de luz es un problema meramente nocturno, sucede cuando es de noche, y básicamente consiste en iluminar de más el cielo nocturno que nos rodea, nuestro ambiente.
Esto es algo relativamente reciente en la civilización y directamente yo podría decir que el culpable es la electricidad, porque a través de tener energía de forma barata podemos nosotros iluminar nuestras actividades nocturnas. Y francamente se nos ha pasado la mano. Todo el tiempo de la existencia de la humanidad antes de la electricidad, pues sí había un poco de luz nocturna, fogatas, algunas lámparas especiales, qué sé yo, antorchas, velas, pero no teníamos el problema que tenemos ahora, que hay tanta luz nocturna que afecta a nuestras actividades y las actividades de los animales a nuestro alrededor. Entonces es un problema muy reciente de contaminación.
Así es, Pedro, y no solo tiene efectos sobre la habilidad o la posibilidad de observar el cielo nocturno, tiene muchos otros efectos. Ahorita vamos a platicar sobre esto. También es un problema que lleva muchos años. Ahorita estaba recordando, cuando estaba preparando el programa, que hace 15 años ya estaba yo haciendo proyectos sobre cómo reducir la contaminación por luz. Hay asociaciones como la Asociación Internacional de Cielo Oscuro, que también tiene muchos años trabajando en esto, y yo siento que se ha hecho un poco de progreso en algunos aspectos, pero también siento que ha habido algo de retroceso en otros.
Creo que la única organización que la que mencionas, la Organización Internacional de Cielos Oscuros, muy recomendable que vayan a su página de internet para que obtengan mayor información. Son personas que están constantemente monitoreando el avance de la tecnología de iluminación y la forma en que afecta no nada más a nosotros, sino a los animales y a la criminalidad, por ejemplo. Entonces, en inglés es International Dark Sky Association, y ahí es como la pueden buscar por internet, básicamente.
Está en darksky.org.
Uh-huh. Y pues bien, ¿cómo afecta esta contaminación de luz? Porque no todos estamos conscientes de que la luz en la noche es un problema. Para muchas personas no lo es, y hasta ahora que lo estamos mencionando pueden empezar a pensar de que a lo mejor sí es un problema. Muchos dicen, bueno, pues las luces se ven bonitas y de noche, es un signo, una señal de progreso, de sociedad, de tecnología. Pues sí, si lo quieren ver de esa manera. Los antiguos hawaianos veían a las personas obesas como un signo de ¿cómo se llama?, de opulencia, de realeza, y todos querían ser gordos, y no importaban los efectos, físicos de ser obeso. Bueno, aquí también, de cierta manera, veo que el tomar la luz nocturna como un sello de progreso, pues es decir algo sin ver toda la consecuencia. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de la contaminación de luz? Podemos empezar, si quieres, por consecuencias, ¿qué te gustan, las ecológicas?
Pues empecemos por las ecológicas, si quieres. Nuestro interés el interés raíz es el hecho de que estamos perdiendo la posibilidad de observar el cielo nocturno. Hay gente, hay adultos que han crecido sus vidas enteras sin realmente ver las estrellas como se pueden ver.
Sí, eso es, el cielo nocturno para muchos de nosotros que observamos el cielo, pues es como una herencia natural, una herencia que deberíamos de disfrutar, y nos lo roba la contaminación de luz. No nada más porque sea bonito y que nos dé una perspectiva, inspiración, que sea reflexivo de nuestro lugar en el universo, eso está bien, pero también literalmente nos roba la oportunidad de hacer estudios astronómicos, por lo menos a mí, que vivo cerca de la ciudad, el cielo nocturno me limita los proyectos que puedo llevar a cabo. Pero yo diría que dentro de todos los problemas de la contaminación de luz, ese quizás sea el menos perjudicial directamente para el ciudadano común. Por ejemplo...
Estoy de acuerdo, sí.
¿Sí, verdad?
Sí, yo creo que sí, tienes razón. Y por eso pues queremos empezar por eso, ¿no? Nada más quería mencionar ese detalle para que no perdamos nuestro punto de vista.
Sí, porque es programa de astronomía después de todo. Sí, por ejemplo, okay, regresando al ecosistema que había mencionado antes, está en el ADN de muchos animales y muchas plantas reaccionar al ciclo del día y la noche. Ese ciclo es muy natural. Especies enteras han evolucionado para hacer ciertas actividades de día y ciertas actividades de noche. Los humanos, al tornar la noche en día, pues perjudica mucho la actividad de los animales nocturnos. Por ejemplo, las tortugas marinas seguían después de poner huevos, o los bebitos, las tortugas bebitas a la hora de salir, seguían porque el horizonte es más brillante que el cielo nocturno, entonces seguían hacia el mar viendo cómo el horizonte es un poquito más brillante. Y si tienes muchos hoteles en la playa, pues van a ir hacia la playa, no hacia el mar, y eso es perjudicial. Para las aves, por ejemplo, cuando están migrando, muchos han colisionado con edificios que están iluminados de noche. Entonces, las aves las ha perjudicado, los insectos también, por ejemplo, muchas veces seguían por la luz, o la luz artificial los desconcierta y literalmente se queman con las luces exteriores. Entonces, eso cambia la actividad de las de los animales, por ejemplo, que utilizan la noche para cazar. Entonces, si ya no es de noche, pues entonces la presa los puede ver con mayor facilidad y pues ya no comen. Entonces, reduce la población de animales que cazan nocturnamente. Esos son algunos casos que se me ocurrieron.
Sí, eso es un buen caso. Yo estaba pensando ahorita en los murciélagos.
Sí.
Un departamento que suelo ir de vacaciones en la playa, tiene una luz que ilumina la zona de la alberca que está antes de llegar a la playa, y ahí veo de repente uno que otro murciélago que entra por su comida, ¿no? Que, al atardecer, pero veo mucho más murciélagos después de que apagan las luces. Esto es bueno, apagan las luces, porque hay algunas instalaciones y algunos lugares que dejan las luces encendidas toda la noche.
Los murciélagos son reacios a comer hasta que apagan la luz.
Pues yo creo que sí, es la impresión que he tenido. Puede ser que sea otra cosa, o puede ser que la gente, que se asustan porque hay más gente más temprano, no lo sé, pero es una cosa que he observado, ¿no?
Dentro de estos problemas podemos también mencionar los problemas a la salud humana. Nosotros también estamos acostumbrados a este ritmo circadiano, el del día y la noche. Y en la noche nuestro cuerpo fabrica una hormona llamada melatonina que nos ayuda a bajar el colesterol, ayuda al sistema inmunológico, es un poquito antioxidante, pues es una de las hormonas que necesitamos. Si trabajamos de noche o prendemos muchas luces, porque esta nada más se activa, se funciona cuando está oscuro. Entonces, si nosotros tenemos actividad en la noche con luz, pues tenemos menos de esta hormona y puede dar a mayor obesidad, depresión, desórdenes al dormir, diabetes, etcétera. Entonces, es cierto que nosotros no dormimos bien cuando es de día. Tenemos que dormir cuando es de noche. Por más que hagamos el cuarto cerrado y que no entren luces, no es lo mismo descansar durante el día que durante la noche. Entonces, el tener en la noche luces prendidas constantemente, pues también es perjudicial para nosotros.
Así es, una de las cosas que yo hago exclusivamente por motivos de salud es que en general en casa después de las 7:30, 8 de la noche, ya que empieza a oscurecer, tenemos muy poca luz.
Sí.
Y tratamos de que sea luz más cálida, porque en humanos también se ha observado, y en otras especies, que la luz con mayor contenido azul tiende a inhibir la producción de melatonina, entre otros efectos similares, y esto pues perjudica el sueño, y la falta de sueño perjudica toda la salud. Y no, sí, no es la única causa de la falta de sueño en la civilización actual, pero yo creo que es una causa muy importante. También las pantallas de televisión, computadoras, teléfonos, tabletas, todo esto iluminadas por LEDs o pantallas brillantes emiten en general mucha luz azulada, y esto tiene efectos también, sobre todo si uno se pone a leer o cuestiones de este tipo, ¿no?
Sí, ahorita que mencionemos alguna forma de reducir la luz, por ejemplo, yo encontré una aplicación para hacer la pantalla de la computadora y las tabletas que sea una luz menos azulada, como tú dices, que sea más cálida y menos perjudicial para el ojo.
Sí, efectivamente, yo también tengo algo de eso. Hay varias, es cuestión de probar porque también hay varias tecnologías de pantallas. Algunas aplicaciones funcionan mejor con algunas pantallas que con otras. Es cuestión de probar, pero hay varias. Creo que no hay todavía ninguna para productos de Apple, que creo que sí. Es una omisión.
Aquí tengo una, fíjate.
Ah, qué bueno.
Sí, de una vez te digo, se llama Dark Knight.
Qué bueno, porque yo estuve buscando hace tiempo y no encontré ninguna. Qué bueno que ya hay.
Bueno, y nada más para terminar esta idea de que la contaminación es perjudicial, mucha gente quiere utilizar iluminación nocturna por motivos de seguridad. Nos hace sentirnos más seguros cuando tenemos luces encendidas en la noche. Pero muchas veces este sentido de seguridad no es real. Estudios en Inglaterra han mostrado que la criminalidad básicamente se basa en la oportunidad, no que esté oscuro o que esté iluminado. Es más, muchas veces cuando iluminamos, por ejemplo, una tienda que cierra en la noche y deja luces encendidas supuestamente para que alguien vea si hay algún ladrón adentro, bueno, lo único que están haciendo es ahorrándole al ladrón la molestia de llevar una lámpara para o de encender las luces, porque ya le están ustedes iluminando la tienda. Entonces eso pues no ayuda para la seguridad. Y muchas veces también las luces nocturnas son peligrosas a la hora de manejar, porque es demasiado brillante, son demasiados destellos, resplandores, y no, sobre todo nosotros los viejitos, ya el ojo no se ajusta tan rápido a los cambios súbitos de intensidad de luz, a los resplandores, y entonces pues tardamos en reaccionar, y muchos accidentes nocturnos son precisamente porque no podemos ver bien en forma tridimensional, entonces podemos hacer errores a la hora de juzgar por dónde pasar con el automóvil y le pegamos a otro auto, qué sé yo.
Entonces, ahorita que continuamos hablando de esto, vamos a volver al asunto de los LEDs y de luces. Sí. Luces generadas por LEDs en pantallas y en otros, y en para iluminación en general, porque tiene relevancia sobre la que vamos a platicar en la segunda parte sí. del programa.
Sobre todo para luces de iluminación exterior, que son las que importan. Y como punto final, simplemente el utilizar luz en la noche gasta mucha energía. En Estados Unidos, 30% de la luz exterior se desperdicia literalmente. Esto cuesta $3,300 millones. Si lo quieren ver equivalente, son 2.2 millones de toneladas de dióxido de carbono. O una replantación de 875 millones de árboles. Entonces, el planear un poquito la iluminación externa, vamos a ver la segunda parte del programa cómo hacerlo, y la interna también, ¿verdad? ¿Por qué no? Pues nos puede ahorrar mucho dinero y nos puede ahorrar muchos gases de contaminación, de calentamiento global. Entonces, eso serían, digamos, algún otro, a no ser que se te ocurra algún otro de los de datos perjudiciales de la contaminación de luz nocturna.
Bueno, podríamos hacer un programa entero sobre eso, pero pues mejor en la okay. segunda parte ahorita platicamos sobre qué se puede hacer.
Okay, bueno, vamos a una pequeña pausa y regresamos con consejos de cómo aminorar la contaminación de luz y hacer nuestra vida un poquito más agradable. Regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
El problema de la contaminación lumínica está latente desde hace décadas y nos podríamos preguntar, ¿qué es lo que se ha hecho al respecto para solucionarlo? Para principiar, el establecimiento del horario de verano tiene como causa principal hacer un uso más racional de la luz natural y su mejor aprovechamiento. Según la Secretaría de Gobernación, en México, los hogares ocupan el segundo lugar en consumo de energía eléctrica y gran parte de esta se usa para iluminación. Al contar con luz natural por más tiempo, encendemos las luces más tarde. Con ello, reducimos el consumo de electricidad para iluminarnos en las horas de mayor demanda, es decir, de 7 a 10 de la noche, cuando es más caro producir la luz, ya que es necesario que algunas plantas aumenten su capacidad de generación y se quemen los combustibles más costosos. Se ha establecido un amplio conjunto de medidas para cuidar la energía, las cuales benefician a todos los sectores de la población. Las más significativas son las normas oficiales mexicanas desarrolladas por la Comisión Nacional para el Ahorro de Energía, las cuales, de acuerdo con la Secretaría de Gobernación, ahorran a los usuarios del servicio eléctrico cerca de 1,000 millones de pesos cada año. Algunas instituciones gubernamentales pretenden crear conciencia en los ciudadanos y los incentivan a buscar la funcionalidad más que la apariencia a la hora de buscar iluminar sus hogares. Asimismo, se siguen desarrollando nuevas tecnologías que permiten el uso de energía alternativa, como es las celdas solares.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de esta semana, la contaminación de luz y cómo abatirla un poco. En la primera parte del programa hablamos acerca del problema general de la contaminación de luz y cómo afecta a nuestro ecosistema, a nosotros mismos, nuestra percepción de seguridad y cómo es básicamente un gasto de energía que se puede ahorrar. En esta segunda parte, pues vamos a hablar un poco más acerca de algunas formas que podemos nosotros tomar, algunas acciones para pues reducir esta contaminación de luz de forma personal y de forma general. Así es de que sugerencias básicamente que nos pueden beneficiar. Un servidor, Pedro Valdés y Edgar Armada, en programa grabado porque estamos todavía pues en modo de eclipse, ¿verdad?
Así es, en la semana entrante hablaremos sobre cómo nos fue en el eclipse y cómo le fue a otras personas en varios lugares. Pero por lo pronto, para continuar con este tema, hay una novela, me parece que de Isaac Asimov, donde habla de un planeta que tiene dos soles, y por las órbitas que tiene ese planeta y sus soles, nunca se hace de noche. Pero ahora, por algún fenómeno, por primera vez se van a poner los dos soles del mismo lado del planeta y por primera vez se va a hacer de noche. Y lo interesante de este planeta es que nunca han visto el cielo, no saben del cielo nocturno, ni de las estrellas, ni del mundo que hay más allá de su planeta. Bueno, pues me puse a pensar que algo parecido puede estar pasando con nosotros ahorita, porque mucha gente, muchos adultos, nunca han visto el cielo nocturno como se puede ver. Y este problema recientemente, para entrar en las soluciones posibles, se ha vuelto más grave con el uso de lámparas LED, de diodos emisores de luz, porque tienen dos problemas. El primero es que emiten luz casi en el espectro continuo, para o sea que emiten luz de todos los colores. Para las lámparas de vapor de sodio hay filtros para fotografía y para astronomía que permiten eliminar los colores específicos que emiten estas lámparas, pero esto no es práctico con las luces LED porque emiten luz de todos los colores. Y otro problema que tienen es que emiten mucha luz de color azul en proporción a los otros colores, y esta luz se dispersa muy fácilmente por la atmósfera. Es exactamente el mismo fenómeno que hace que el cielo sea azul cuando es iluminado de día. Entonces ahí hay dos problemas, porque estas luces, lo que se escapa de esta luz, hace que el cielo brille.
Interesantemente, estas luces de LEDs ahorran energía. Entonces, por eso son utilizadas. Ahorran más energía que una luz incandescente. Pero, bueno, y la industria se ha volcado en hacerlas, mencionando este ahorro de energía, pero no han mencionado estos problemas que tú acabas de mencionar.
Entonces, sin embargo, Pedro, ya existen fabricantes, por ejemplo, que para el interior de las casas han hecho luces de LED con filtros que hacen que sean más cálidas.
Sí.
Esto es positivo para que sea más acogedor y más agradable el ambiente dentro de una casa, ¿no? Que no parezca una oficina o un estudio de televisión, ¿no? Con iluminación muy intensa.
Sí, pero hay que irlas a buscar. Yo creo que eso es lo que yo decía. O sea, no es el default, no es lo normal.
Y además mucha gente no sabe que esto existe. También hay algunos fabricantes que ya están sacando luces que restringen el espectro a ciertas regiones. No tengo los detalles, pero restringen el espectro a ciertas regiones para iluminación en exterior, precisamente por el problema de contaminación de por luz. Desde órbita, los astronautas han observado que las ciudades que antes serían de color amarillo o naranja, ahora de repente se ven azules y más brillantes, porque como estas lámparas gastan menos energía, se está añadiendo más iluminación. Entonces, hasta cierto punto se está eliminando la ventaja del ahorro de energía y se está encima poniendo otro problema más.
Una de las soluciones. Entonces, perciben que ahorran energía y compran más luces, entonces.
Exacto, ya las puedo pagar, voy a poner más. Y el problema se hace peor y no se tiene un ahorro a pesar de que existe la posibilidad y también las emisiones de dióxido de carbono. La principal manera de solucionar esto es tener lámparas que dirijan la luz hacia donde queremos iluminar, que no iluminen el cielo. Hay algunas lámparas que se utilizan mucho en parques y en plazas que son una esfera de luz iluminada desde adentro. Estas son malísimas y desperdician mucha electricidad, mucha energía y mucha luz porque están iluminando el cielo. Yo quiero luz donde estoy caminando, no me interesa iluminar el cielo, al contrario.
Sí, lámparas que emitan. Entonces, muchas de estas sugerencias las van a escuchar y son como mucho de sentido común. O sea, muchos dicen, bueno, ok, sí hay que iluminar hacia abajo, pero es que las lámparas redondas que tú mencionas se ven tan bonitas. ¿Y cómo contrarrestamos eso, verdad? Bueno, sí se ve bonita, pero no envía la luz para arriba, envíala para abajo. Otra solución, por ejemplo, será que nada más las enciendas cuando necesites encenderlas. No las tengas encendidas toda la noche. Utiliza sensores, por ejemplo. Si alguien pasa por ahí, que se prenda la luz o timers para que estén en cierto horario nada más prendidas, que no estén prendidas toda la santa noche. Es algo que me molesta, sobre todo en algunas vecindades que exigen que el patio frontal de la casa esté iluminado toda la noche. Eso me ha pasado en algunas vecindades de Estados Unidos y les digo, pero pues esperen, mejor que esté oscurito, ¿no? Pero no, tiene que estar iluminado. Y también, y esto se aplica más para áreas interiores, no iluminar de más. Tener la habilidad de controlar la cantidad de luz con un dimmer, por ejemplo, así de sencillo, y de colocar la luz nada más donde necesites colocarlas. Si vas a trabajar en tu escritorio, no ilumines toda la oficina, ilumina el escritorio. Si vas a salir del cuarto, por ejemplo, para ir a algún lugar, bueno, apaga la luz y vuélvela a encender cuando regreses. Ese tipo de cosas de sentido común, iluminar solamente el área que necesitas, y solamente cuando lo necesites y solamente con la cantidad de luz necesaria.
Y que la luz no se escape. hay
con capuchitas y ese tipo de cosas, ¿verdad?
Que además, si tiene un reflector, dirigen la luz hacia donde necesitamos iluminar. Y también muchas veces el tipo de lámpara es muy importante, porque además de no dirigir la luz y desperdiciarla hacia donde no queremos, también le puede hacer que sea más difusa y más suave, y esta iluminación no produce sombras tan duras y aumenta la seguridad también. No hay muchas veces, en muchos lugares por seguridad se tiene la idea equivocada y se pone mucha luz, pero se quedan muchas sombras donde se puede esconder el enemigo, ¿no? En cambio, con poca luz difusa en ciertos lugares, además el ojo se adapta más a la oscuridad y hay más seguridad realmente.
También en exteriores, por ejemplo, las luces de sodio de baja presión son muy buenas para iluminar y ahorran mucha energía. Esto ya es más para los que manejan las decisiones en la ciudad de cómo iluminar en la noche. Son esas luces amarillas que se ven. Esas son más beneficiosas que las luces blancas que antes llamábamos mercuriales, porque eran de vapor de mercurio, ahora son de vapor de sodio. Entonces esas son buenas también. Algo muy importante es concientizar a los demás acerca de este problema. Si tienes un vecino que tiene una luz muy molesta, no vayas a protestarle como que te está haciendo una afrenta, como si lo está haciendo a propósito. A lo mejor no sabe. Coopera con él, enséñale, platícale de cómo puede ahorrar energía si cambia su luz y cómo beneficia a los dos hacerlo, ayúdalo, ¿verdad? Entonces, concientizar para mí se me hace muy importante.
Pues sí, y esto también a nivel gobierno, a nivel de ciudades, municipios, etcétera, o quien quiera, organismos que iluminan avenidas, calles, carreteras, todo esto, ¿no?
Sí. Antes de irnos, habíamos mencionado, prometimos hablar acerca de algunas aplicaciones para controlar la luz de las pantallas, por ejemplo, de computadora. Hay una que se llama F.LUX. Esa la tengo yo en mi pantalla de computadora, es para Windows. Hay otra llamada Twilight, Night Shift, Dark Night. ¿Cuál era la que te dije? Ya se me olvidó, la que tengo para mi celular es Dark Knight, es esa en particular. Todas estas y hay otras pueden ayudar a controlar la iluminación de la pantalla. A mí me molestaba mucho, por ejemplo, y la razón por la que lo hice es que hace un par de noches estaba observando un asteroide y a la vez estaba preparando la clase, entonces estaba afuera mientras estaba el telescopio tomando imágenes y me senté en una silla con mi laptop. Y era demasiado brillante, entonces buscando cómo aminorar el brillo, pues encontré estas aplicaciones.
Voy a probar la de Windows porque yo tengo el problema cuando estoy tomando fotos o controlando el telescopio con la laptop.
Sí.
Que
es demasiado. La pantalla,
por más que le bajo al mínimo, es demasiada luz. Para Android, las que yo recomiendo me parecen de las mejores son Twilight y Night Filter. Hay otras y recomiendo pues probar con el aparato en cuestión, porque hay varias tecnologías de pantallas y algunas aplicaciones funcionan mejor con unas pantallas que con otras.
También, si quieren involucrarse más con este tema de la contaminación de luz, aparte del International Dark Sky Association, la Asociación de Cielos Oscuros Internacional, pueden ir a un proyecto que se llama Globe at Night, el planeta o el globo de noche. Hay una aplicación que pueden bajar por $1 básicamente, que se llama Dark Sky Meter App, que utiliza el teléfono de su celular, lo apunta uno hacia arriba, hacia el cielo, y te da el brillo del cielo. También encontré otras aplicaciones, estas no las bajé, no las he tenido, no tengo necesidad de usarlas, pero si les interesa, para encontrar dónde hay sitios oscuros cerca de ustedes, bajan imágenes de satélite donde van monitoreando el progreso de la contaminación lumínica, y si les gusta salir a observar a lugares oscuros, esta aplicación les puede ayudar a encontrar un lugar oscuro cerca de ustedes. Y también hay otros tipos de medidores para medir la calidad del cielo nocturno, para medir el brillo y la turbulencia, etcétera, pero no me voy a meter tanto en esos.
No, esos son problemas aparte. A fin de cuentas, cuando queremos un cielo adecuado para astronomía, todo cuenta. Pero si no nos interesa solo la astronomía, la contaminación por luz es de lo más grave que hay que solucionar antes que todo lo demás.
Sí, y como decía, estas organizaciones tienen personas que están dedicadas completamente, de tiempo completo, como nosotros nos dedicamos a la astronomía, ellos se dedican a estudiar el tipo de luminarias, toda la definición, la terminología y cómo afecta al ecosistema, cómo afecta a los humanos, tienen doctores, cómo afecta la criminalidad, cómo afecta el gasto de energía, etcétera, etcétera. Entonces, se pueden apoyar mucho de los materiales que se encuentran ahí, pues para platicar con sus amigos y sus vecinos acerca del tema y tratar de encontrar soluciones. También pueden influir diciéndole a sus representantes gubernamentales que pasen leyes anticontaminantes de luz. Ya hay varias poblaciones en el mundo. Aquí en México creo que en Ensenada fue donde primero pasaron este tipo de leyes para aminorar la luz exterior nocturna y beneficiar al ambiente y en particular a los astrónomos en San Pedro Mártir. Entonces también pueden ustedes pues tratar de intervenir de esa manera.
Y ha habido historias de éxito en Arizona, por ejemplo, en España también. Entonces es algo que vale la pena hacer y se puede hacer.
En efecto. Entonces, pues si no hay nada más, creo que cubrimos todos los puntos.
Pues sí, trataremos de poner algunas de las aplicaciones en la página de Facebook.
Ok, para que puedan checarlas. Y como decía, mi sugerencia principal, vayan al sitio de la Asociación de Cielos Oscuros Internacional. Y es todo por nosotros, por lo que respecta a Obsesión por el Cielo. Nos vemos la próxima semana con el tema, pues, revisión del eclipse, a ver qué fue lo que pasó.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.